A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 5, 10 y 5 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media el mejor deporte aquí en la sintonía de Es Radio, en este lunes 19 de agosto, en el que ya conocemos pues la resaca, hoy estamos viviendo la resaca de la primera jornada de Liga, una jornada de Liga que deja al Real Madrid líder, es verdad que acaba de comenzar, pero es cierto que es líder con la victoria 1-3 en Vigo, Madrid, ahora lo comentamos, serio, contundente y jugando un buen partido de fútbol el otro día en el estadio de Balaídos, y que deja pues al Barcelona con 0 puntos, porque no jugó bien el Barcelona el viernes. Es verdad que, como decía Valverde, pues estos partidos se pueden decantar con un empate, pero claro, sale el monumento de Aduriz en el minuto 88 de partido, que le da la victoria al conjunto del Athletic de Bilbao. El Barcelona pierde por primera vez en un debut en 11 años. En 2008 había perdido en Soria 1-0 con el Numancia y vuelve a perder después de 11 años en esa primera jornada de Liga. Unos debuts que siempre se le han dado bien habitualmente al Barcelona. El otro día, viendo el dato, nos dimos cuenta que después de esa derrota en Soria, si no han sido victoria los 10 debuts de restantes, han sido 9 y un empate, pero se le dan muy bien los comienzos de temporada al conjunto azulgrana. Vamos a hablar de varias cosas, porque ha jugado el Madrid, ha jugado el Atleti, ha jugado el Barcelona. Ya nos hacemos una idea de lo que pueden ser los tres equipos grandes en la competición, aunque es verdad que es muy pronto. Da la sensación de que volvió un poco el viejo Atlético, a pesar de ser nuevo en su equipo. Pero es verdad que lo que se vio ayer en el Metropolitano es un poco más de lo mismo de lo que se había visto últimamente en el Atlético de Madrid. Y es verdad que el Barcelona tiene que mover cosas, se tienen que encontrar jugadores que no están todavía y que faltaba Leo Messi, y que el Madrid, a pesar de ganar, pues también le faltan cosas, aunque es verdad que Zidane ha dicho que la plantilla prácticamente está cerrada. Uno de los que podía venir al Real Madrid o al Barcelona es Neymar. Hay pequeñas novedades sobre el tema Neymar. Algunos medios dicen que va a haber una oferta formal esta semana del Barcelona. Hoy ha habido una reunión ya bastante seria, porque estaban en la reunión José María Bartomeu, Ramón Planes y Erika Vidal, es decir, los tres mandamases del conjunto azulgrana. Vamos a ver cómo acaba eso. Lo que no puede pedir el Paris Saint-Germain ahora es a Coutinho más dinero, porque hoy Coutinho ha sido presentado en el Bayern de Múnich, se va cedido, ha hecho públicas las cifras el Barcelona, 8,5 millones por el pase, se hace cargo el Bayern de la ficha del jugador, unos 13 millones de euros, y se guarda una opción de compra para el 30 de junio de 2020, para ver si le convence el jugador. Hablaremos hoy con Paul Tenorio, con Javi Torres y con Rodrigo Marfiel de las reglas que no van a dejar contento. La primera jornada de Liga ya se están viendo que no es una regla, ¿eh? Quiero hablar con propiedad. Es una recomendación del Comité Técnico de Árbitros en un PowerPoint a periodistas y futbolistas y entrenadores, en las que la jugada del tendón de Aquiles va a provocar bastantes quebraderos de cabeza. Por ejemplo, que dos jugadores como Modric y como Jorge Molina, que había sido expulsado una vez Jorge Molina y ninguna Modric, 37 años Jorge Molina, 34 Modric, sean los primeros perjudicados por esa regla, cuando no son expulsados evidentemente nunca y cuando ninguno de los dos iba con intención. Por cierto, una intención que no se juzga en la circular 4 del Comité Técnico de Árbitros, como vamos a leer a continuación, porque es verdad que no se juzga, no tiene que ver nada la intencionalidad en esa jugada del tendón de Aquiles. Pedro Blanco vendrá con la sección habitual de fichajes. Ha habido poco movimiento hoy. Bueno, ha comenzado la Liga y la verdad es que están todos los equipos intentando buscar un poco cómo se van a encontrar en las próximas jornadas de Liga. Se ha lesionado Dembélé, 5 semanas fuera. La verdad es que tiene la negra el jugador, nunca mejor dicho, el jugador francés, Dembélé, porque no se ha lesionado nunca de gravedad, pero se ha lesionado siempre con pequeñas cositas. 5, 6 semanas, 7, 4 y la verdad es que Dembélé tiene un problema serio en el Barcelona. Hablaremos de todo ello en el programa de hoy, de la lesión de Borja Iglesias, que se ha hecho un esguince de tobillo y que prácticamente estará un mes fuera de los terrenos de juego, y de todo un poco. Y quería hablar de David Blatt, el técnico de Olympiacos, que hoy ha confirmado que tiene esclerosis múltiple, una enfermedad tremenda. Es uno de los grandes del baloncesto europeo y vaya aquí un saludo a toda la familia. 11 y 9 minutos, 19 en la Comunidad Canaria. Nos ponemos en marcha. Nos puede quedar un programa pintón aquí en El Primer Palo.
El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Pues es verdad que es una hora feliz la que se nos viene encima. Amalio Varela está en la técnica y elige The House Martin. Paul Tenorio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? No conozco esta canción que nos había puesto Amalio, pero muy beach rock, ¿no? Sí, sí. Muy veraniega y tal.
Happy bueno. Hour de House Martin, buenísima canción. Rodrigo Marcial, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buena lección, porque es verdad que algunas de las elegidas para temas de estos que estáis poniendo del verano.
Ah, bueno, pues ya verás tú el de hoy.
Bueno, pues esto le quita sí. Un poquito de...
Hombre, por supuesto.
¿No?
Es que...
De polvo.
Es que voy a desvelar algo el jueves. Hoy todavía no, pero el jueves, Amalio Varela va a recomendar la canción del verano y va a dejar bien sentadas una serie de bases.
Va a subir el nivel, ¿no?
Que no se pueden permitir. Javi Torres, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Alabados seamos.
¿Qué tal ha ido el verano?
Pues muy bien, Dani. Estoy ahora un poco triste. ¿Sabes el bajón cuando vuelves?
Estás muy bajo, la gente no te ve, pero estás bastante bajo. Sí, de
bajo,
literalmente
pero
bajo.
Es una metáfora de cómo me siento por dentro. Ayer volvimos y es duro, ¿eh? Habría que hablar más sobre la depresión posvacacional, sí. Que existe, ¿eh?
Existe bastante, sí.
Menos mal que estoy aquí para animarme.
Alguno dirá, pues es que no hay que irse.
Claro, sí, pero es que...
No
y, luego, y luego dudas...
Esa me gusta más.
Dudas en el periodo exacto de vacación. Cuatro semanas me parece larguísimo. O sea, yo tengo ganas de volver.
Hay que dividirlo.
Dos semanas me parece corto. O sea, que tres me parece
Yo creo que hay que dividirlo.
Sí.
Y hay que guardarte una bala para en septiembre, octubre, sí. ¡Zas!
Claro, por tener esa esperanza, ¿sabes? ¿No? Porque tú vuelves en agosto y tal, claro. Y dices, tienes esa semana guardadita, sí. Y te da como... Sí.
Yo un mes seguido, que es verdad que lo puedes agradecer al principio, un mes seguido, a los 19-20 días estoy desandando.
Porque eres un adicto al trabajo.
Dos meses seguidos como un profesor y arreglado.
Bueno, tú sabes que hay una cosa llamada la ociofobia que existe.
Sí, sí.
No es mi caso.
No. Rodrigo Martín no tiene
ociofobia. Bueno, justo los tres contertulios que venís hoy me vienen de maravilla para hablar un poco. Es verdad que no puedo identificar a ninguno con ningún equipo, pero es verdad que han jugado los tres grandes del fútbol español y nos hacemos una idea un poco a pesar de jugadores que pueden venir, jugadores que están lesionados todavía, el Barcelona estaba jugando sin Messi, me parece que marca el partido de Bilbao el otro día, pero nos hacemos una idea, Paul, de cómo están los tres grandes en esta primera jornada de Liga. Y, sorprendentemente, por lo que había habido en pretemporada, el Madrid está muy serio y muy contundente, como demostró en Vigo.
Sí, hombre, el año pasado, y le dimos muchas vueltas a la temporada dantesca que hizo el Real Madrid, muchos coincidíamos en decir que un equipo con Marcelo, con Sergio Ramos, con Rafa Varane, con Carvajal, Modric, Kroos, Benzema, Gareth Bale, Vinicius, no puede hacer el año que hizo el Real Madrid. Eso no es futbolístico. No podía ser futbolístico bajo ninguna manera, ¿no? Un equipo que, bueno, con las circunstancias difíciles de aquel verano, la marcha de Zidane, la de Cristiano Ronaldo, refuerzos que no llegaron, un mercado complicado, el club prefiere guardar el dinero para acometer por lo que ha hecho este año, 300 millones de euros, etcétera, etcétera, y al final un equipo que se le va de las manos a Lopetegui, se le va a Solari, y tampoco lo puede enderezar Zidane, ¿no? En pretemporada, alguno fue alarmista, pero yo sabía, por los 30 y pico años que hace que conozco al Real Madrid, que el equipo no iba a hacer el clic en Estados Unidos, lo iba a hacer en la jornada 1, lo iba a intentar hacer en la jornada 1 en Vigo, y precisamente en Balaidos lo que fuimos fue un Madrid con hambre respecto al Madrid empachado de hace un año, un Madrid herido en el orgullo frente al Real Madrid, digamos, confiado y hinchado de ganar, ¿no?, y hastiado de ganar de hace una temporada, y un Madrid que salió dispuesto a morder el césped. Y eso ya marca la diferencia, aunque fueran los 11 mismos de la temporada pasada, los mismos 11 de siempre que decía John Benjamin Tosak, ¿no? Entonces, un Madrid implicado, un Madrid donde Gareth Bale hacía transiciones defensivas a toda velocidad, donde Vinicius también se comprometió en defender su ala, donde todos trabajaban, donde Modric, Kroos y Casemiro jugaron muy juntos, etcétera, etcétera. Es un Madrid muy difícil de superar, un Madrid que tiene pegado y un Madrid que no concedió más ocasiones que las dos paradas que tuvo que hacer Courtois y un fallo individual de Odriozola que cometió un error que no debería volver a cometer, ¿no? Pero fue un Madrid muy serio. Cuando el Madrid está serio, implicado, junto, y pone toda la carne en asador en cada uno de los balones que tiene el partido, la diferencia la marcan los de arriba, que en este caso, además, sorprendentemente, el que más la marcó fue Gareth Bale, sí, que demuestra que está en el proyecto y que quiere ser importante.
¿Cómo visteis al Madrid vosotros?
Bueno, pues la verdad es que sorprendente porque es cierto que con las mismas armas parecía otro equipo, y yo creo que la sensación de que es verdad que el gen competitivo lo tiene y eso es una gran noticia, pero es verdad que los bandazos que da Zidane me siguen resultando muy curiosos, ¿no? De no saber a dónde va realmente un equipo que en el último partido de pretemporada cambió de jugadores, cambia de sistema, entran unos en la lista, luego entran otros, pero cuando llega la hora de la verdad significa que hay un compromiso, eso es cierto. Y con que poco el equipo empiece a ir en una línea, pues las cosas van a ir bien, ¿no? Y comparando también con el arranque del Barcelona, que ahora hablaremos más en profundidad, bueno, yo creo que con que toque, evidentemente, Zidane, sobre todo el estilo y fiabilidad que quiere hacer, pues las cosas deberían salir. Es muy importante que el Madrid sepa lo que quiere, y si enchufa a Gareth Bale, me parecería un salto de calidad increíble. Pero con los pies en el suelo, claro.
Me ha sorprendido mucho ver a, no solo a madridistas, sino a mucha prensa, de repente, con esta victoria ha cambiado todas las tornas después del verano que ha tenido el Real Madrid. Y vale, es una primera piedra de toque.
Es mejor cambiarlas en oficial que no en pretemporada.
Pero ayer, por ejemplo, el 11 del Madrid era sin ningún fichaje. Entonces, y creo que el juego del Madrid tampoco varió mucho con respecto al año pasado. Un Madrid muy serio, con Bale, yo creo que enchufado, pero el cambio del que prometía Zidane no llega, sigue sin llegar, y yo creo que en una temporada tan larga, si no llega, el Madrid va a sufrir.
Yo empezaría, se habla mucho de la revolución de Zidane. ¿Dónde está la revolución Zidane? Zidane jamás pronunció la palabra revolución, nunca lo dijo. Él dijo, habrá cambios, o exactamente dijo, cambios habrá, es lo que dijo Zidane. Él nunca habló de revolución, ¿no? Y bueno, es un Madrid, yo sí veo distinto dos cosas. Primero, esa actitud, que evidentemente este año pasa de ser un equipo empachado, un equipo hambriento. Eso me parece que es el todo, un equipo como el Real Madrid que funciona a base de motivación, porque la calidad se le presupone. Y luego, pues, Eden Hazard no estaba el otro día en el campo, pero es un jugador que cambia sustancialmente el ataque del Real Madrid cuando esté, igual que lo puede hacer durante la temporada Jovic, Mendy. Veremos si entra Kubo, que parece que no va a salir. Veremos si entra Rodrigo, uno de los dos es el que puede entrar en alguna convocatoria suelta. Pero es un Madrid que sí que tiene una profundidad de banquillo mucho mayor, no había más que ver el banquillo del otro día en Vigo, y que desde luego quiere ir a por todas. Y respecto, y termino respecto a lo de los bandazos de Zidane, hace dos semanas, Dani, no sé si te acuerdas, yo estuve aquí y comenté cuando hablábamos de la posible salida de Bale, si sale es bueno para el Madrid, si le quiere colocar al mercado, pero si se lo queda, cuidado.
Una bala más.
Porque tienes un jugador que es rápido, tienes un jugador que tiene tiro de fuera, tienes un jugador que tiene remate de cabeza en las dos áreas para defender y para atacar.
Lo que
un jugador
esperaba,
que tira las faltas y si se queda, yo sabía que Zidane, si se tiene que quedar Bale, igual que si se tiene que quedar James, no va a ser tan tonto como a decir, bueno, tengo un jugador menos en plantilla.
No es ser tonto, pero...
Los implicas, intentas meter en la dinámica y si lo consigues...
Solo un apunte,
pero
lo que sorprende es que no los implicase en pretemporada o que no por lo menos se abriese...
Se buscaba la salida para...
Pero a mí me parece un error de decir desde el primer día que no cuentas con él. O por lo menos disimúlalo para poder venderlo bien.
La red de valúas, claro.
No lo sé, pero... Claro, el primer día que sea titular, es verdad que había muchas lesiones, hubiese sido Asensio si no, seguramente. Sí, no. Pero, claro, confunde al propio jugador, a los compañeros y hacia dónde va el equipo, ¿no?
El madridista de cabecera en esta mesa es Isidoro San José. Hola, Isi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Viste qué te pareció? La verdad es que la pretemporada casi nunca vale, en términos puntuales, en términos estadísticos, vale para, bueno, el Madrid ha perdido 3 partidos, ha ganado 2. Pero en términos reales no vale casi nada, salvo ponerse un poco en forma. Con lo cual, yo entiendo más que el Madrid el otro día empezara de cero y ganara un partido que tenía que ganar, Isidoro. No sé cómo lo ves.
Bueno, yo creo que el Madrid el otro día ganó un partido muy importante, importantísimo sobre todo para el Madrid, pero que no disipa ninguna duda. O sea, lo bueno hubiera sido hacer un partido con una contundencia como el resultado decía, pero con un juego que también avalase ese resultado. Yo no lo vi así, o sea, me hubiera encantado ver un Madrid rotundo, un Madrid... También es cierto una cosa, y bueno, desde mi punto de vista, es que el Madrid esta pretemporada o esta no la tiene que preparar con el objetivo de ganar un título o de disputar un título al principio de temporada, como hubiera sido la competición de si ganas la Copa Europa o si ganas la Liga, ¿no? Tiene que planificar una temporada con regularidad y con estabilidad. Yo, con sinceridad, he visto un Madrid que me ha gustado en algunos momentos, pero me ha creado muchas dudas, muchísimas, en otros momentos.
El Bale bien, por lo menos lo que se esperaba de él, realmente estaba fuera prácticamente del equipo. Bien Kroos, bien Benzema, yo creo que son los más destacados.
Bueno, es que si lo que pretendemos es buscar quién se pueda librar o quién pueda liderar un equipo, no me parece lo más... A ver, además el primer partido, habéis dicho una cosa muy 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 sensata y es que la Liga y lo de verdad empieza ahora.
Claro.
Hasta ahora pues ha habido muchas pruebas, ha habido muchos intentos de hacer algo diferente que no le ha salido bien a Zidane y al final, bueno, pues yo creo que si Hazard hubiera jugado, si hubiera estado bien, hubiera sido el único cambio con respecto a la alineación del otro día. Y Bale yo creo que es un jugador validísimo siempre y cuando él crea que es válido y se meta en ese papel, porque creo que eso es válido para cualquier jugador del Real Madrid. En el momento que se empiecen a no tener hipotecado la titularidad de los jugadores del Madrid, creo que el Madrid dará un salto de calidad importante.
La última, Isidoro, que te estábamos molestando en tu periodo vacacional, tampoco quiero molestarte, solo medio minuto para decirme, si le faltara algo a esta plantilla, ¿qué le falta a la plantilla del Real Madrid, en tu opinión?
Bueno, a mí me crearon mucha incertidumbre y, bueno, los dos laterales con sinceridad. Odriozola pone mucho interés, es un jugador que hay que ponerle un 10 en intensidad, en ganas. Pero bueno, no, el otro día no me pareció un jugador con solvencia para ese lateral derecho. Y con todo el dolor de mi corazón, tengo que decir que el lateral izquierdo tampoco. El lateral izquierdo del Real Madrid es un jugador ofensivamente brutal, que juega un fútbol increíble de cara al espectador, pero cuando tengan que jugar partidos con otros equipos con más empaque, lo van a pasar mal. Estoy refiriendo claramente a Marcelo.
Claro, ya el lateral izquierdo que jugó el otro día. Bueno, a ver cómo discurren estas 3 jornadas primeras de Liga y te vemos en septiembre para seguir analizando al Real Madrid. Gracias, Isidoro.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Isidoro San José, el madridista de cabecera, que en teoría es el madridista, o sea, no el que
leyenda
más
leyenda del Real Madrid,
el que más puede
Blanco.
Decir, porque Paul Tenorio puede decir igual, pero es verdad que ha jugado al fútbol y ha jugado además de lateral.
No, Paul estaba
derecho,
enfadado,
izquierda y centrocampista.
Yo jugador para que gane menos dinero que Isidoro jugando al fútbol. Oye, no, pero, yo lo de Marcelo no estoy de acuerdo, pero bueno, es que podemos hacer tres programas. A mí me parece que Marcelo está a tope, está implicado y sigue dejando agujeros defensivos que el equipo tiene que tácticamente trabajar y moverse para cubrir. Pero estuvo muy incisivo en ataque y fue un jugador. Vuelve a ser Marcelo diferencial que desequilibra a los rivales.
Le ha venido muy bien la llegada de Mendy. Yo creo que por fin es un lateral que él ha dicho, ostras, me voy a tener que poner las pilas porque este... se supone que es bueno.
Yo creo
pero
que
luego no sé cómo saldrá.
En el tema de Odriozola a veces le sobra entusiasmo. No sé si me explico con lo que
quiere. ¿No?
Entonces a veces se le va un poco, quiere hacer en un partido lo que no le han dejado hacer en 10. Y creo que pues se pierde mucho la posición, va demasiado con demasiada soltura arriba y además teniendo un lateral como Marcelo al otro lado, el Madrid necesita un lateral como en su momento era Arbeloa, que es verdad que no te aportaba calidad, pero le daba ese equilibrio, ¿no? Porque Marcelo se iba, tenía toda la banda, entonces se quedaba Arbeloa ahí parado para hacer cobertura. Y luego me parece también un lateral más interesante en una defensa de tres, ¿no? De tres centrales. Yo creo que ahí Odriozola, bueno, me parece un jugador útil, pero no para ser titular en este Madrid.
Es interesante lo de la defensa de tres, porque se especuló mucho en que Zidane pudiera emplearla en Vigo y finalmente volvió al 4-3-3, ¿no? Salió a medias bien contra el Red Bull Salzburgo, un tiempo. Salió muy mal contra la Roma, rematadamente mal.
Es una buena alternativa.
Sí, pero al final Zidane lo que hizo fue probarla. Lo que hizo en verano fue probar jugadores en distintas posiciones, probar esquemas, probar ese 3-5-2 un par de veces. No salió nada bien y yo me olía que después de que resultara tan mal en esos dos amistosos, se habían acabado los experimentos en la jornada 1. Seguramente lo seguirá trabajando en entrenamientos, lo veremos durante la temporada con toda seguridad, pero la jornada 1 y después de dos ensayos que no habían funcionado, lo lógico era volver a la defensa de 4, es lo que hizo Zidane, salió bien.
Que el sábado el Madrid se muestra muy contundente, pero se muestra sin Mendy, fichaje, sin Hazard, fichaje.
Uh-huh. Asensio, lesionado.
Sin Asensio, lesionado. Sin Isco, que por lo que demostró la segunda parte, me parece que puede ser titular en algún partido. Quiero decirte que
sin
que
una idea clara tampoco. Sin la piedra angular que pidió Zidane. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que Zidane contaba con Pogba
pero con las
o con
dudas,
un jugador de esas características para empezar la primera
jornada.
Yo estoy
jornada, de acuerdo,
¿no?
Pero que con las dudas, mejor empezar con tres puntos. Ganes no, como ganes.
A ver, es Vigo, ¿eh?
Sí, empezó mejor que nadie, el Madrid, de hecho. Hay que matizar claro, que ha empezado mejor que los otros 19.
El Atlético de Madrid y el Barcelona. El Barcelona pierde y pierde ante, bueno, sin tampoco, aunque no juegue Messi, luego lo comentamos más,
¿vale?
Pierde con merecimiento incluso, ¿no? En el tramo final. Y luego el Atlético de Madrid, ante un gran equipo, por cierto, que es el Getafe, sufre bastante en casa, ¿no? Con lo cual, bueno, es Vigo, es el Celta, es una visita que suele ser compleja. Bueno, yo creo que el Madrid, después de lo que había tenido...
El Celta me lo esperaba más, pero también tenía bajas.
Tenía bajas.
Santimina, por ejemplo.
Y jornada 1, es muy difícil ir a apretarle al Madrid arriba en agosto.
Con otro clima en Vigo, noviembre...
Claro, pero en agosto yo no esperaba que un Celta fuera 90 minutos a por el Madrid
arriba. El partido es en diciembre, el del domingo por la noche.
Es distinto, no
tiene que ver. Con frío y
niebla.
Aquella eliminatoria de Copa, ¿os acordáis también?
De todas formas, el Madrid, en 6 visitas ligueras últimas, ha ganado un 5 en Vigo y ha empatado. Una, el Real Madrid,
la que perdió fue muy llamativa, pero luego ha jugado.
Sí, claro.
Y luego otro detalle es que el plan de Zidane, que sale con, pudiendo salir como un jugador como Isco, por ejemplo, a tener más balón, a tener más control, mete a Vinicius a la izquierda y Gareth Bale por la derecha. Es una declaración de intenciones, espera que Escriba va a jugar valiente en su campo y lo que quiere es velocidad.
Yo creo que en el Bernabéu, no sé, Paul, cómo lo ves, y Javi. Y
Bernabéu, yo no veo un Vinicius Bale tanto como fuera de casa.
Yo creo que igual mete un jugador más en el medio para equipos que se cierren, ¿no? Tanto, y Vinicius más fuera de casa, o sea, para
Valladolid,
correr.
Valladolid
es que Eden Hazard en el Bernabéu seguro.
Seguro, claro.
Con Benzema, ya veremos si luego eso casa con Jovic.
Y luego Isco de plan B para...
No sé si Vinicius...
Con Isco también, pero fuera de casa, Vinicius, vamos a verle mucho, y a Gareth Bale.
Mucho a Vinicius.
Fuera de casa, sobre todo, yo creo.
Yo creo que
con
sí.
Con Hazard bien y Bale...
Sí, pero sobre todo contra equipos que vayan a buscar al Madrid arriba. Puede jugar Hazard en el medio, Vinicius a la izquierda, Bale a la derecha. Hay muchas combinaciones, pero yo creo que Zidane va a buscar velocidad a la espalda de las defensas fuera de casa, que el Madrid, en el doblete de Zidane, sumó más puntos lejos del Bernabéu que en el Bernabéu.
Sí, es verdad. Luego, si llegase Neymar, por ejemplo, Vinicius tendría que salir cedido, ¿no?
Jugaría por izquierda como Eden Hazard, como Vinicius. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Neymar, que ahora se ha sumado la Juventus.
Yo creo que se ha sumado la Juve. Barcelona parece que va a hacer una oferta formal. Si nos hacemos caso a Diario Sport y Rac 1, que son los únicos que he visto que da la noticia.
Y la cuestión es la operación salida.
Claro, lo que es verdad es que ha habido una...
Paguisian dice que es un farol todo.
Sí, sí. Ha habido una... Hoy ha habido cúpula directiva de mandamases, de estos que no solo va Bartomeu, sino que van hoy Bartomeu, Planes y Erika Vidal. Con lo cual, son los tres que más pueden. Pero antes de dejarle Madrid, luego viene con la sección de fichajes habitual. Pedro Blanco, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Viste el partido? ¿Tu opinión del partido del sábado cuál es?
Bueno, fue sorprendente que se recompusiera también, tras la roja de Luka Modric, que, bueno, todos coincidimos en que no es voluntaria la acción.
Ahora comentaremos eso, pero...
Pero es roja, con el reglamento en la mano. Y rápidamente Toni Kroos, que no hizo una buena temporada el año pasado, pues marca un golazo en un campo que se le da bien, que es el quinto gol que hace con el Madrid en Balaídos, sexto que hace, porque recordemos que le marcó a España en un amistoso con Alemania, a Kiko Casilla, que era el portero, en un partido así lluvioso, que un bote...
De verdad, el otro día vi las imágenes, pero...
O sea, puede hacer más Kiko Casilla, también te digo.
Me dicen que Kiko Casilla ha sido portero de la selección en algún momento y no me acuerdo.
Bueno, fue su debut, yo creo que fue su debut de ese partido. No sé si os acordé, pero yo creo que fue su debut.
Sí, fue su debut que se le...
Y bueno, pues... Sí, en cuanto al partido, básicamente, yo comentaba cuando me preguntaron por el partido que era bueno, hasta que marcó el canterano del Celta, que no se encajara gol, pero al final no pudo ser, ¿no? Sí. Y bueno, pues la verdad que no brilló nadie especialmente. Pero Benzema sigue marcando, Bale asistió. Exacto. Y todo lo mismo, parecía la temporada 18-19.
Pedro Blanco, que no sé por qué está hablando del Madrid, si todos sabemos que tiene lejanía.
Yo estoy viéndole y no sé si sea Pedro o una rueda de prensa de un futbolista.
Pedro apellido Blanco. Muy del Barça, el apellido.
Es verdad, bueno,
faltan las iniciales PB.
Lleva
el polo.
Pedro lleva una camiseta de una marca alemana.
Es Piqué Bernabé.
Gris y amarilla.
Fantástica.
No, vamos a decir
y además,
más.
Y además fantástica. Perdió el Barcelona, pero es que no es que perdiera, es que tres días después ha conocido que Coutinho va a estar 5 semanas fuera. Dembélé. Coutinho hoy se ha ido a Bayern. Sergi Ninou, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo no sé qué es peor. Hombre, evidentemente Valverde dirá, pues no cambio todo, el Barcelona gana en Bilbao y son 3 puntos. Pero no sé si cambia eso por haber conseguido más puntuación en Bilbao. O sea, que yo creo que el técnico, lo más importante será que ha perdido el partido de San Mamés. Pero hoy se le ha ido Coutinho, eso era un secreto a voces, ha sido presentado por el Bayern, y hoy se le ha lesionado Dembélé. Por lo último que ha pasado, te pregunto primero, Dembélé, 5 semanas fuera.
Sí, sí, otra lesión muscular de Dembélé, ya lleva 5 desde que llegó al Barça. Tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo y, como dices, pues 5 semanas de un jugador que criticamos, que a veces pues esto, que en el campo no cabe estar fino, que no sé, que le falta igual disciplina, pero es que además tiene un problema gravísimo de lesiones, es de cristal este hombre y vamos, esto es un problema muy grave que tiene el Barça, que ahora mismo se da la circunstancia que ahora mismo para el partido del domingo contra el Betis tiene a un delantero que es Griezmann. Es decir, que es una situación realmente delicada, ¿no? Y veremos, imagino que Messi pues tendrá que jugar sí o sí, forzar un poco quizás para llegar al domingo, porque es que si no, Barça está sin delantero. Recordemos también lesionado Suárez en Bilbao, sin Coutinho, sin Malcolm también vendido, es decir, que el Barça en la delantera está en cuadro.
Sí, sí, la verdad es que es la pues estas cosas que hace la directiva de Barcelona, como Malcolm no lo vamos a utilizar, pues se le traspasa, pero ahora resulta que la primera jornada se te van Dembélé y Luis Suárez, que Messi no
sabe. Es mala suerte, ¿no? Pero ha coincidido todo.
Es ahora el dirá momento Bartomeu, de Rafinha.
No, dirá Bartomeu, ¿ves cómo tiene que venir Neymar? Le dirá a Valverde.
Sí, claro.
No, la pero cuestión es que
le viene bien el Barça,
Dembélé, ¿verdad? Es ansiedad, yo creo que... me acuerdo que yo estuve en el partido de Getafe cuando se lesiona por primera vez.
Además es un toquecito para atrás.
Un toquecito, ¿sabes? Nada, que una lesión muscular.
Que quejaban de césped.
Los médicos un poco de la ansiedad, ¿no? Por querer... forzar demasiado las jugadas y tal, yo creo que...
La garrota.
Claro, a Dembélé le está pesando mucho pues, todo eso, y es una pena, la verdad.
El muscular es muy psicológico, o sea, le ha pasado a Bale, le pasó en su época a Jiménez del Atleti, y creo que le está pasando que cuando tú ya juegas además con miedo a la lesión muscular, cuando es recurrente... Sí. Te incide a lesionarte
es que,
más.
Es que es una
pena.
Es un pena.
Poco un pez que se muerde la cola.
Porque en 3 años no recuerdas casi nada de regularidad a Dembélé en el Barcelona. Goles.
Bueno, claro, depende goles, tanto supuesto, porque... de esa explosividad. Él es puro músculo. Claro.
En cualquier caso, cuando se dice que la gente está un poco cansada de la situación de Dembélé, yo creo que no hay que apuntar al chico que hace lo que puede y lo hace lo mejor que puede. Lo mejor que puede físicamente. No ir a un entrenamiento porque me he quedado durmiendo en mi casa.
Yo creo que lo ha superado.
Se le dio el toque, evidentemente. Era un crío. pero el problema es gastarte casi 140 millones de euros en un jugador que es de cristal y que viene con las indisciplinas acarreadas o ligadas a él con las que ha venido, ¿no? Yo creo que el Barcelona, cuando vendió a Neymar, se gastó casi 300 millones de euros en un futbolista que acaba de salir rumbo a Múnich, fracasado en Barcelona, y casi 140 en un jugador que tiene un historial de lesiones como el que tiene Dembélé, y me parece que ahí es al que habría que reprocharle ese movimiento, repito, de casi 300 millones de euros, que parece no haber salido bien, seguro en el caso de Coutinho, y va camino de serlo en el caso de Dembélé.
No estoy de acuerdo.
Es a José María Bartomeu.
Dembélé para mí ha sido un buen fichaje. Creo que lo del
de momento no ha marcado la diferencia en ninguna competición.
Pero ha jugado bien.
Sí, no.
Ha jugado bien, ha superado el tema de la indisciplina. Yo creo que su comportamiento mejoró muchísimo en la segunda parte de la temporada y que dio muestras de que tiene un nivelazo para ser un crack mundial. Vale, hay que ver que no se le
claro.
Tanto.
Sergi, te pregunto por dos cosas. Yo creo que, vamos, según estoy leyendo, va camino de ser más farol que otra cosa, porque no hay cosas claras en cuanto a la oferta formal que podría presentar el Barcelona por Neymar. Lo ha anunciado Raku. Y el diario Sport, también le he leído algo. Pero no sé si tienes tú alguna información.
No puedo aportar mucho más. Sí que ha habido una reunión. Esto sí que tenemos dos pruebas hoy importantes. Además con Bartomeu, con el CEO Oscar Grau, con el tesorero del club, con Tombas. Es decir, ha habido mucha gente importante. También con André Curi, ¿no? Que es el enlace Barça-Neymar-PSG. Es decir, había una reunión importante para decidir si se presentaba una oferta. Esto es evidente que sí, pero estoy de acuerdo con lo que comentabas ahora, ¿no? Que, no sé, al final la conclusión que hemos podido extraer es que lo que el Barça plantea es una cesión con opción de compra, lo que le quiere presentar al PSG, y vamos, tampoco me parece una oferta muy muy potente, ¿no? Ni mucho menos. En principio no había jugadores de por medio, y menos ahora que Coutinho ya sabemos que no puede ir a París. Es decir, que el Barça sí propone una cesión con opción de compra, pagar algo de dinero, pero algo sería un poco estilo como ha hecho el Bayern con el Barça, ¿no? Con Coutinho. Es decir, igual que 8, 10, 15 millones de euros, no una oferta potente a nivel económico. Por lo tanto, no sé, a mí me cuesta que esta propuesta que el Barça ya ha enviado a estas horas a París la pueda aceptar el PSG. No sé si esperan que Neymar se pronuncie y si el jugador pues mete un poco de presión, igual puede agilizar las cosas. Pero a mí de entrada no me parece una oferta muy potente la que ha enviado ya el Barça a París. Veremos qué pasa.
Y el tema Coutinho, ha hecho públicas el Barcelona las cifras. Se hace cargo el Bayern de la ficha del jugador. Pagan por el pase 8,5 millones de euros, me parece. Y se guarda el Bayern una opción de compra el 30 de junio de 2020, ¿no?
Sí, una opción de compra de 120 millones, pero opción, es decir, no obligación.
Sí, sí.
Por lo tanto, si hace una gran temporada, se lo pueden plantear, que, bueno, no sé, ya veremos. Pero si no hace una gran temporada, dentro de un año volverá a estar Coutinho y el Barça a cambio de nada, ¿no? Por lo tanto, es verdad que es una operación que, bueno, sirve para, no sé, para ganar tiempo, quizás, quién sabe, si para hacerle hueco a Neymar, para así ahorrarse un dinero, pero vamos, tampoco es una gran cantidad. Y, bueno, lo que siempre es un parche a una gestión de un jugador que, bueno, que ha estado totalmente desaprovechado, que para mí sí que es un fracaso. El dinero que se cobró por Neymar, yo creo que sí que ha sido un fracaso como se ha invertido por los dos jugadores, tanto por Coutinho como por Dembélé, que de acuerdo, por situaciones diferentes, ¿no? Uno y otro, pero al fin y al cabo, a nivel deportivo, es un fracaso. Y que veremos ahora qué pasa con Coutinho, que como digo, yo creo que es un parche, se ha ganado un año y veremos qué pasa el verano que viene.
Muy bien, pues seguiremos informando del Barcelona, que el domingo, por cierto, recibe al Betis en el Nou Camp. Ya con cero puntos, pues ya, bueno, pues estar a la mosca detrás de la oreja de los aficionados, que es evidente que se soluciona con una victoria.
Sin Borja Iglesias.
Ante el Betis, sin Borja Iglesias en el Betis, y sin, a este paso, como dice Sergi, sin Suárez y Dembélé seguros, Messi vamos a ver.
Hoy no se ha entrenado.
Vamos a ver, pero es verdad que a lo mejor tiene que jugar. Vamos
y el centro del campo, Valverde, no pone el mismo ni de lejos, vamos.
No, yo creo que no.
No con los chavales, chavales.
Se la jugó bastante, ¿no?
Sergi, gracias.
Venga, muy bien, buenas noches.
Se la jugó bastante, pero
fue rarísimo, porque el último partido, que es verdad que deja muy buenas sensaciones, no sé, en Estados Unidos.
Contra Nápoles.
Contra Nápoles. Pero claro, en el inicio de liga con un centro de campo inédito, fue bastante extraño, ¿no? Yo creo que quiso combatir la dureza del Athletic con todo lo contrario, ¿no?
Me sorprendieron a partes iguales el centro del campo de Barcelona, como las críticas a Valverde por hacer justo lo que se le pedía el año pasado, que era que no jugaran siempre los mismos.
Sí.
O sea, si se le critica porque no cambia nunca, Busquets, Rakitic y Arthur, y cambias, pues también...
No sé cómo está el tema Rakitic, pero en Barcelona todas las informaciones sitúan claro que este cambio, este inicio, no le ha gustado nada, ¿no? Y no sé hasta qué punto hay cosas que no sabemos, ¿no?
Ya, me parece Rakitic que está cabreadísimo, ¿eh?
Hubo una declaración de intenciones un poco de Valverde, jornada 1, sentando a Busquets. A mí Busquets me parece que es un jugador que hace ya un par de años que empieza a ser un problema para el Barcelona, aunque parece que es un poco tabú decirlo, porque es un jugador campeón del mundo, campeón de Europa con la selección española, muy querido en general en España por su aportación a la selección, y en el Barça porque es uno de los buques insignias del mejor Barça de la historia, que llega con Guardiola, tiene una buena historia, ¿no? Solo lleva de tercera, etcétera, etcétera. Pero Busquets ya, cuando el Barcelona pierde el balón, sobre todo en las transiciones defensivas, cuando hay que correr hacia atrás, un jugador que está lastrando mucho al Barça, y no de ahora, sino de hace ya un tiempo a esta parte. A mí me parece que con balón tampoco ya es tan decisivo, porque el juego del Barça no es tan posicional como para que una bisagra como Busquets tenga el efecto que ha tenido siempre el juego del Barça. Y poner a De Jong por Busquets en la jornada 1, me parece que Valverde ha visto lo que pasa con Busquets y va a buscar fórmulas. A lo mejor De Jong no puede jugar exactamente de 5 como Busquets, a lo mejor busca un día un doble pivote, a lo mejor lo intenta con Artur o lo intenta con otro tipo de centro del campo, pero que Valverde está buscando soluciones para el agujero que tiene con Busquets el Barça cuando pierde el balón, parece evidente.
De Jong yo creo que es el jugador que más se podría asemejar a ese perfil de jugador que viene a buscarle y se apoya y combina.
Pero él tiene más llegada, él sí, ya ha jugado más cerca del área.
Que él, luego aparte tiene unas virtudes que no tiene Busquets.
Claro.
Sí.
Y luego está, por ejemplo, la opción de Artur, que yo creo que tiene menos cualidades que De Jong en llegada y que podría ser la solución. Pero es verdad que Busquets ha bajado el nivel, pero yo creo que todavía estamos para darle crédito
No, el tema de la dosificación de Luis Suárez, de Messi y de Busquets, yo creo que es clave la temporada del Barça, y que tenga y Busquets, yo creo que bueno, es el primer gesto clarísimo de Valverde de que lo va a medir muchísimo, sí, sí. Y que yo creo va a estar en los grandes partidos,
sí.
Pero que lo va a medir de una forma escandalosa para que en el minuto 70, como vimos en el tramo final de temporada, no se venga abajo. Y yo creo que también Piqué se tiene que acostumbrar a jugar con De Jong. Cuidado que De Jong tampoco, jugar solo ahí es complicado.
Sí, sí,
yo creo que tiene que jugar con más gente que la rope más. Y Piqué no se la daba todavía con la tranquilidad que se la daba a Piqué, a Busquets.
Sí. Yo creo que estamos ante la gran oportunidad para Rafinha, ¿no? Cuajó un gran partido contra el Athletic y tanta lesión en la parte delantera.
Rafinha le veo.
Puede ser el momento que Rafinha, en que demuestre algo.
Un jugador que a Valverde no le ha gustado nunca.
Claro. A ver, Rafinha, yo creo.
Y ya anteriormente tuvo partidos con el Barça en los que hizo cosas y tal, pero no es un jugador.
Hasta el 2 de septiembre.
A Valverde no le gusta.
El mercado invernal.
Contra el Athletic va a jugar. Visto lo visto.
Hombre, sí, claro, al final si tú tienes a todos lesionados, pues tienes que jugar con el que hay.
Sí, pero intenta dar salida al Barça, es un jugador.
Es que yo estoy convencido que el Barça va a fichar.
A un brasileño. Sí.
Creo que animar,
pero la salida al Barça se la complica igual que al Madrid.
Sí, sí, sí.
Al final, más todavía.
Sí,
sí.
Sí, pero si logra.
Piño la gran moneda de cambio. Y
sí,
al final...
pero si al final logra traer a Neymar. Y
estamos hablando de que Busquets necesita gente al lado, de que el centro del campo no tal, y traes a Neymar.
Claro, pero Busquets
con Griezmann, con Suárez y con Messi.
No, claro,
el campo del Barça yo creo que está bastante surtidito. El tema es, por ejemplo, que
Rakitic va a jugar mucho interior.
Yo creo que Valverde está como loco por poner 4 centrocampistas, pero no puede.
Bueno, ahora lo va a poner porque no le queda otra.
Y más si le traen a Neymar, pues él tiene un cabreo importante. No, pero aunque suene
pues eso habla mal de Valverde, la verdad.
Es un lío.
Poner 4 medios con Griezmann, con Luis Suárez y con Messi en plantilla le va a ser
muy difícil, muy difícil.
Francamente complicado. Pero lo que pasa es que volvió a tener problemas el Barça teniendo un 70, un 75% de posesión de balón en San Mamés. Tiró 2 veces entre los 3 palos por 5 o 6 del Athletic Bilbao. Al final se encontró el mismo problema. Mucho balón,
sí.
Jugadores de mucho nivel arriba.
Partido, la segunda parte...
Amistoso. Pero es un amistoso,
Lo que ha habido antes de la primera jornada es un amistoso.
Sí, pero...
Lo paso está la pretemporada.
Le puso más oposición al Athletic Bilbao 90 minutos que todos los rivales al final.
Hay que darle el mérito al Athletic.
Y el anterior partido oficial...
Ha hecho buena pretemporada al Athletic.
Y el anterior partido oficial a este Athletic de Barcelona... Es la final de Copa, que el Barcelona hace lo mismo. Tiene mucha posesión, pero tira, tira 2 veces a portería del Valencia.
Y ahí sí
estaba
Leo Messi, cosa que no estuvo en San Mamés. El que sí estuvo fue Ter Stegen, que fue el responsable de que el Athletic Bilbao tuviera que esperar a falta de 5 minutos a esa genialidad de Aduriz para ganar, porque si no fuera por Ter Stegen se habría adelantado antes el
equipo. Yo creo que el otro día se veía que... Iba en empate a 0, pero la sensación... Hombre, el Barcelona tiene 2 tiros en el poste. Luis Suárez tira une, pero que podía pasar lo que pasó. Pues,
luego también el Barça con más aviones que entrenamientos, ¿no? Seguramente
eso ha
influido también en la llegada de un equipo desgastado que llega Messi y se rompe el día 1. Muchos jugadores llegando forzadísimos a una gira que Valverde... No lo ha dicho, pero lo ha dicho.
¿Sí?
Con lo cual, el Athletic al final gestionó el partido brutal. Apretar, claro. y en el desgaste.
No sé cómo Valverde de verdad no ha dimitido. O sea, después de lo del año pasado. O sea, es que si lo piensas, dices, quiere jugar de una manera y no le deja.
Yo creo que debería haber dimitido antes.
Hay gente en el vestuario que manda más que el entrenador.
Y que no le quiere.
Y que no le quiere la afición. No le quiere...
Bueno, yo eso de que no le quiere...
No le quieren algunos del vestuario.
Pero le quiere el que le tiene que querer.
Hombre, claro, si no, no estaba.
No, pero yo no lo sé, ¿eh? Yo creo que Valverde es el entrenador...
Es muy querido. Es
el entrenador más querido de los últimos...
Sí. En el vestuario.
De Barcelona, ¿eh?
No, yo creo que en general, ¿eh? Yo creo que es un entrenador... Lo que pasa es que los dos partidos de Roma y de Liverpool le han marcado mucho, pero no es un entrenador nada
matado.
Despreciado.
La Champions le va a juzgar esta temporada y de ahí va a salir la continuidad.
Yo creía que no pasaba de Liverpool.
Valverde tiene que ganar la Champions.
No,
o hacer un gran papel, no hacer el ridículo de
caer eliminado.
Un 3-0.
Claro, el tema es la forma de la que cae.
No te quepa la menor duda que el Valverde vuelve a caer en semifinales. No, cuartos.
Tampoco
ya no,
me cabe duda de que el Barcelona, estamos hablando de cuáles son los problemas del Barça, porque ha perdido la jornada 1. El Barcelona en un punto de esta liga, que va a ser pronto, va a poner la velocidad de crucero. Un equipo que tiene a Messi, a Luis Suárez, a Griezmann arriba, va a poner la velocidad de crucero.
Messi no va con Argentina porque está 3 partidos sancionados.
Va a ganar el 90% de los partidos prácticamente sin sudar, como le pasa a la Liga Española, que le van a poner oposición 4 rivales. Y con esa velocidad de crucero va a volver a acercarse a los 90, 90 y pico, 100 puntos. Y el que quiera ganar la Liga, dígase Real Madrid o Atlético de Madrid, le tiene que coger ese galgo. Pero el Barcelona va a meter muchos goles y va a sumar muchos puntos, seguro.
Quería preguntarle a Javi Torres qué tal vio el Atlético también por hablar del tercer grande. Yo, la sensación que tengo, Javi, es que el Atlético es verdad que es un nuevo Atlético de Madrid, pero se vio más al viejo ayer en el Metropolitano que al nuevo. Porque está Simeone, y Simeone no va de repente a cambiar, oye, voy a jugar otra cosa.
Porque Simeone, y también porque era el Getafe, había bastantes factores. Primera jornada.
Gran rival, ¿eh?
Grandísimo rival.
Y mejor portero.
Y un equipo que además al Atlético de Madrid siempre le ha sabido jugar bien, el Cholo lo sabe, y vimos un Atlético de Madrid más parecido... Era un partido que tenía que acabar como acabó, 1-0.
Al Getafe ni te lo pones en casa ni lo quieres ver.
Pero lleva sin hacerle gol el Getafe muchos partidos, ¿no?
Para que te abra la puerta, ¿no?
Hacerle gol al Atlético de Madrid muy complicado, pero...
16 partidos de Simeone ante el Getafe y no le ha marcado un gol.
No, por eso digo.
Es
brutal. Siempre ha ganado o empatado.
Pero lo que sí que vi es cosas que ya habíamos visto en pretemporada. A Morata muy enchufado, con el gen goleador activado. Yo estoy empepinadísimo.
El portugués.
Contra el Pierre, no.
Hay que hablar del portugués.
Bueno, evidentemente.
Contra el Pierre, te he leído en Twitter. Bueno, el pase de Trippier a Morata tiene que poner la cabeza a Morata.
No, es que Trippier es de los mejores centradores de la historia del fútbol inglés. No sé si Rodrigo Martínez está acuerdo conmigo.
No, yo me extrañó muchísimo el fichaje de Trippier. No lo veo fiable. Un jugador que... tácticamente a mí me sigue transmitiendo dudas. Tiene una gran pierna derecha, pero vamos a ver.
Yo creo que ha entendido muy bien
los días de mira, le van a apretar
algo
por ahí.
Que no pasó el año pasado, por ejemplo, con Arias, que empezó 2 meses
es
perdido.
Es mejor que Arias, ¿eh?
Perdido. Arias en los entrenamientos estaba sufriendo, llegaba a casa
más débil.
Y esto es información, estaba muy jodido el verano pasado porque no entendía lo que le pedía el Cholo. En cambio, Trippier ha entendido muy rápidamente lo que le ha pedido el Cholo. Y esa conexión Trippier-Morata me ha empezado a recordar a la de Azpilicueta-Morata, que funcionó tanto.
Hablamos de un jugador indiscutible con Pochettino en el Tottenham y con Gary Southgate en la selección inglesa.
Y que hizo
un
mundial
partiendo de ahí.
Es un buen jugador.
Jugador internacional inglés, indiscutible y sin nadie
lado,
que lo sustituya en el Tottenham.
No, aparte de todo esto, no podemos no comentar la jugada. A Pedro le gustó mucho de Joao Félix.
Pero escucha,
por supuesto.
La jugada de Joao Félix, porque...
Hice tengo el directo para Libertad Digital.
Tengo la sensación de que Joao Félix estuvo... aparecido, evidentemente, pero le he visto partidos de pretemporada mejor que el de ayer.
Claro, sí, sí.
O sea, no, es que no es un monumento de partido de Joao Félix. No,
es la jugada.
Es un monumento de jugada.
Esa jugada que acaba provocando un penalti,
claro,
es decisiva.
Totalmente.
Y yo no entiendo cómo no le dejan tirarlo.
Le hacen una falta muy dura. Yo creo que bien hecha, en el sentido de... Cuidado, ya, esto es la primera jornada.
Liga Española, esto no sale bien.
Y creo que le pusieron en vereda ante una de las mejores defensas de la liga.
Sí, no.
Luego, evidentemente...
Las jugadas de AUPA.
Los fogonazos
Sobre
todo congenia muy bien con Morata y luego ya cuando sea con Diego Costa, porque son alto y bajo, típica pareja muy distinta uno con el otro. Eso siempre suele...
Y a mí
bien.
Parece que la termina muy bien, porque llega al área fundidísimo.
No me gustaría que
jugase
en
banda.
Porque no. Si juega con los tres arriba, que yo creo que no lo va a hacer.
Va a jugar con libertad.
Porque hay Joao Félix.
Yo creo que va a jugar con mucha libertad. Y para el que dudase si Joao Félix estaba tiernito para la liga,
no.
Esa jugada yo creo demuestra que es una bestia física.
No, que estuvo tierno fue el Getafe.
Es canchero.
Oye, y una cosa, y suplentes, sí. Suplentes Llorente, Mario Hermoso,
Herrera,
o sea,
banquillazo,
sí, banquillazo. Ir entrando poco
Mario,
a poco,
Mario Hermoso.
Y Pe no estuvo ni en la convocatoria.
Del equipo del pueblo.
Mario, equipo del pueblo,
En teoría.
Bueno, y Felipe que no estuvo en la convocatoria, como
Felipe.
Llorente es el que no tenemos claro si va a entrar en los planes del Cholo.
Pues estamos diciendo que es la mejor plantilla que tiene el Atlético en los últimos años.
Y bueno,
y luego hay que ver a que Lemar y Vitolo vuelven a estar enchufados, o sea, perdona, vuelven.
A ver,
están por primera
vez. El Atlético de Madrid juega a lo, casi lo mismo de siempre, pero es cierto que es un equipo que jugando a lo mismo de siempre
tiene más alternativas ahora.
Tiene más ocasiones que el rival, es decir, ayer el partido acaba 3-0.
Sí.
Y acaba 3-0.
No te extrañas,
la contra fantástica de Morata.
La cura de humildad del Atlético de Madrid, la remontada en Turín, le hace yo creo que al Cholo pensar, dice, vamos a los orígenes, no nos vamos a enloquecer, y aunque tengamos un plantillón, no nos salimos de nuestra línea nunca más. O sea, quiero decir, yo creo que el Atleti en Turín era un equipo acomplejado, ¿no?
Fue el Atlético.
Yo creo que, o bloqueado, raro. O sea, no fue nada. ¿Te acuerdas que no metía casi la pierna? Entonces yo creo que ahora.
En Turín,
estaban asustados.
En Turín pasó que el Atlético de Madrid
fue rarísimo.
Se relajó, se creyó que aquello estaba hecho.
Claro.
Ciclón Cristiano Ronaldo es lo que le pasó. Que no le queremos dar los méritos.
Pánico escénico.
El ciclón Cristiano les pasó por encima.
Primero se asustaron. El Atlético veían las caras.
Tiene una cosa que no tiene nadie. El Atlético es un equipo que él dice: voy a jugar 75 minutos y no voy a encajar un gol. Y lo hace. Yo no me imagino al Real Madrid o al Barcelona diciendo, bueno, 75 minutos y encajar gol, venga, ahí estamos en la siguiente ronda. Sí, porque encajan.
También el Bernabéu.
Pero en Atleti
y el Camp Nou te aprieta más.
Yo recuerdo una eliminatoria el año que gana la Europa League en el Emirates, con uno menos, además del principio del partido, donde el Atleti se mete en el área a un asedio del Arsenal tremendo, y tú lo estás viendo por la tele y dices, no va a encajar. Y al final mata a Griezmann el partido en el último minuto. Y media eliminatoria.
Pero no iba
a encajar el Atlético de Madrid. Y eso es lo que tiene, y el Cholo se quiere agarrar a eso.
¿Sabéis qué le ha dado el Cholo a los jugadores Artifín?
Les ha dado Artifín.
Toda la temporada.
Joao Félix llegó hasta ahí por el Artifín, ¿no?
Para los calambres.
Has estado tú fuera, Javi, y Artifín no ha sido lo mismo, porque es verdad que... La cúrcuma,
nadie
la paradiña esta, pero bueno.
Para el tendón de Aquiles va muy bien también.
Ahora
para
el talón de Aquiles,
ahora,
¿no?
Ahora hablamos también. Del tendón y del talón. Del talón de Denis y del jugador de Tomás y no del tendón de Aquiles. ¿Qué tiene Artifín? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por favor, Javi, ¿qué tiene más?
Cúrcuma.
¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Bueno, y sobre... Ay, no, y la parafrancia del Corte Inglés, que se va a acabar la paraviña a partir del 2 de septiembre. Estamos dándole
vueltas. Yo lo sometería a votación en Twitter.
Porque no soy de los penaltis con paraviña, con lo cual no me
fallan la mitad.
Sí.
Voy a hacer una encuesta en Twitter,
Tendón de Aquiles es las tres palabras más comentadas hoy en la Liga Española. Ayer en el partido Atlético-Getafe se vieron una segunda jugada parecida a la de Modric de otro día sobre Denis. Y hablaron Bordalás y Simeone sobre la jugada.
Nos estuvieron explicando el otro día, fue un árbitro a explicarnos la nueva regla, y sí que es verdad, cuando hay intencionalidad, y lo dejó bien claro, si no hay intencionalidad, pues no puede ser roja nunca en la vida, ¿no? Si hacemos esto, pues nos cargamos el espectáculo, ¿no? Pues hay que reflexionar, los primeros son los colegiados, tienen que reflexionar y primero ver la intencionalidad o no de las acciones.
Desgraciadamente para los jugadores, yo que jugué, me siento en el lugar de ellos, es difícil detenerse a veces. ¿Por qué? Porque la intención no está, pero sí el pisotón y la lesión posterior para un compañero, es verdad que sí puede estar. Han decidido esta situación. Cuando es por delante dijeron que es amarilla, y cuando es por detrás, expulsión.
Bueno, leo que es breve, la circular 4 del Comité Técnico de Árbitros, hay un momento que dice, los árbitros deben proteger la integridad física de los jugadores y sancionar este tipo de acciones con la correspondiente tarjeta roja. Del mismo modo, se insiste que en caso de que el árbitro en el terreno de juego cometa un error claro y manifiesto en la identificación, debe ser el VAR quien intervenga. Se consideran de menor riesgo las acciones donde un jugador pisa en el pie a otro en la disputa del balón. En estas ocasiones se considera que las acciones son temerarias y que la amonestación es la decisión disciplinaria correcta, en teoría una tarjeta amarilla si no es la tarjeta roja. Con lo cual, no hablan, estas recomendaciones no hablan nunca de voluntariedad. Se ha perdido la voluntariedad,
es que eso ya no existe.
Que siempre será roja si el árbitro considera que es peligrosa.
El concepto
de
intencionalidad ya se eliminó
jugada,
en
para
su momento.
Jugada, ¿sí?
Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que el periodo de adaptación a la norma y que los jugadores, yo creo que solo se enteran cuando ya pasa en el terreno de juego, entonces esto produce esos cabreos, ¿no? Yo creo que también puede haber un poco de flexibilidad a la hora de introducir el proceso, pero bueno.
Parece rizar un rizo extrañísimo. Esas jugadas son de toda la vida del fútbol. Tú persigues a alguien, los dos con el pie, pues enganchas,
sí, sí.
Y hasta es peligroso. Y es verdad que puede tener consecuencias, pero como mil jugadas del fútbol, porque es fútbol al final. O sea, estamos hablando de 11 señores con tacos de hierro y muy fuertes y que van al salto y que tal.
Se está desnaturalizando. Entonces, un poco el fútbol.
No es lo mismo
la mano,
que yo salte,
¿no?,
con el codo fuera, que tengo que saber que tengo que saltar con el codo para no dar al rival, pero esto, que es imposible controlarlo. Tú no puedes controlarlo en una carrera así.
Y lo irán viendo, ¿eh? Yo creo que se va a terminar modificando. A mí me parece que una normativa que en la jornada 1 da con la expulsión de dos jugadores como Luka Modric y Jorge Molina...
Que algo ha fallado en la comunicación,
algo
por lo menos.
¿No? Eso es, o la misma norma, ¿no? Me da igual, ¿eh? O Iniesta, o Benzema. Sí, sí, sí. Cuando hay una jugada, estos dos tíos se van a la calle en la jornada 1... Algo hay que corregir. Y no creo que sea la actitud de Jorge Molina y de Luka Modric, ¿no? Y yo sí que veo una puerta abierta en la redacción, ¿eh? Yo leo que hay que poner, fijaos, especial énfasis en las entradas realizadas sobre zonas de alto riesgo, tendón de Aquiles, ¿no? Si tú vas corriendo detrás de un futbolista y te tropiezas, no estás haciéndole una entrada. Hacer una entrada es hacer una entrada, ¿vale? Sí. Todos podemos imaginar una entrada dura de un jugador cualquiera, de los que tengan fama de duro, que hace la entrada,
que es evidente,
toca
tendón
de Aquiles.
Es evidente, perdona, Paul,
reventar.
Que una entrada al tendón de Aquiles aposta,
claro,
será roja,
pero
de toda
que
la
era
vida.
Roja,
ya no, ya lo
pero
era.
Aquí habla de entradas, énfasis en entradas realizadas sobre zonas de alto riesgo de lesión, tendón de Aquiles, gemelo, tibia, etc. Un tropezón corriendo no es una entrada.
No.
O claro, para mí lo de Modric en Vigo no es una entrada.
Sí.
Es una entrada al balón. O sea, es que Modric va al balón, pero si tú vas al balón y el jugador está más rápido que tú, medio segundo, ya no das al balón, ya das al tendón de Aquiles.
Yo creo que
no
se
puede
leer.
Yo creo que ahí, partidos,
¿no? Ahí está la clave. Y al no final la interpretación volverá a imponerse como siempre ha pasado en
lo que
el mundo
pasa es que
fútbol.
A los árbitros les presionan tanto con que no salgáis. Eso,
ahora,
no
pero
salgáis.
Es un deporte
de ahí.
De contacto, no puedes castigar un mero contacto.
Pero para el árbitro está
tienes que leer
la espada y la pared, porque el árbitro lo puede interpretar, pero
ahora,
le pueden castigar
acaban,
y decir, no.
Va a haber expulsiones. Es que no puedes pretender que no haya riesgo en el fútbol. Es decir, que por azar no haya lesión. Y que por azar no haya un contacto en una zona peligrosa de lesión como el tendón de Aquiles, el gemelo, la tibia.
Por azar, por casualidad, no por el jugador de Madrid.
Bueno, claro, no, sí. Por el engadar, no.
Ese es el próximo que viene a la calle.
Terrible, pero, terrible.
Escucha, hay un momento en el que tanto la jugada de Modric como la de Molina sí que veo una cosa, que el árbitro va a expulsarle.
Claro.
En cuanto mira el VAR, ya es imposible que retire
la
amarilla.
El árbitro lo ve y se viene
claro,
arriba, le sube la adrenalina
a los árbitros
y dice
¿has
visto lo que me han contado esta semana?
Sí.
No, pero bueno, ellos qué van a hacer, ¿no?
A ver, yo creo que José Bordalás no lo hace con intención, pero...
José Bordalás tiene toda la razón del mundo.
Sí, lo que pasa es que esta circular es una circular que va a misa. No sé qué árbitro le ha contado lo de la intencionalidad a José Bordalás.
Si está mal redactada y les han comunicado mal...
A Pepe Bordalás.
No, pero es que está mal redactada, no queda nada claro. Es que la intencionalidad... Vale. ¿Dónde hay intencionalidad en esas dos jugadas? ¿Dónde?
No, y Pepe Bordalás busca ya jornada 1... Tira la primera china, al final de liga será un...
Ver, no, pero porque le han expulsado...
Él está haciendo ya su trabajo en su
centro.
Liga.
Por
claro,
cierto.
Él está haciendo su liga. Y luego dentro de 3 meses dirá, ya en la jornada 1
claro,
aquí no echaron a este.
Porque
y a Manolo Lito en la jornada 7 no. Y él ya está jugando su competición.
Sí, pero por
cierto,
porque le han echado a Jorge Molina.
En, estas, claro. En esta jornada hay una acción parecida de...
De Jan Uzay, por ejemplo.
Uzay,
y ahí no entra el VAR. Es que,
Gabriel
y vamos a lo de siempre.
Se dice que si da la bota... No es lo mismo que si da la... Esto yo...
Estamos desde
lo que tengamos que parar
los árbitros.
Por cierto,
tocas bota, es amarilla.
Sí.
Ya ralentizamos
tocas
los partidos.
Media, muchísimo, ¿eh? Ya no es amarilla, sino roja.
La gente corriendo a ver si...
Bueno,
los árbitros se aburren mucho.
Es que ralentizamos los partidos, parece la NFL.
La Real empata en el 100
pero que,
de partido. La Real empata en el 100 de partido.
De todas maneras, Dani... Todos los veranos se implantan nuevas normas en el fútbol y en agosto y en septiembre las llevan siempre a rajatabla y luego cuando ven... que pues hay cosas que no funcionan,
sí,
que
pero,
se queja mucha gente.
Pero que estoy con Paul, que Jorge Molina y Modric pueden decir...
Sí, sí,
oye,
pero jornada 1, 10 partidos, 6 expulsiones, ¿eh?
Sí, sí.
Ha habido 6 expulsiones en 10 partidos.
Porque también el comité está ahora...
Está muy fresco en los árbitros las elecciones de... O sea,
y sobre todo no fallar.
Hacer. Cuando llega la quinta o sexta ya las cosas se rebajan.
Por eso digo,
el comité técnico está todo el rato intentando justificar el pastón que ganan intentando mejorar el fútbol de una manera absurda.
Sí, sí, pero esto viene de International Board. Es para el mundo entero. O sea, el comité fútbol de Senegal, donde Aquiles es roja.
No es una cuestión nacional, hay que dejarlo claro. Es una cuestión
me refiero a la FIFA
global.
Bueno, esto va a dar que hablar, porque es verdad que ya anunció a Gabriel Paulista.
Sobre todo, Dani, rápidamente, que esta norma también se aplica en el fútbol base. Yo, que soy entrenador, por ejemplo, de un equipo en preferente juvenil, pues no tengo VAR. ¿Y qué pasa si una acción de estas? Si te dan a alguien
Creo que habría que implantar el VAR en preferente juvenil.
Hombre, escucha, sin VAR estas dos jugadas hubieran
sido amarillas. A tomarse algo después.
No, claro,
sin,
claro.
Sin
claro,
VAR estas dos jugadas hubieran
sido amarillas. Esta norma es para todo el fútbol, pero hay un fútbol que sí se ve y otro que no se ve.
Hombre, no se puede poner la tecnología.
Yo no estoy diciendo que pongan tecnología en regional, pero
en futbito.
Que hay normas que...
Si no había el año pasado fútbol en Inglaterra.
Bueno, mira, hay campos donde van a poner el tendón de Aquiles del árbitro.
Por supuesto, y en segunda vez, claro, se ve ya.
Hoy ha empatado al United en campo de los Wolves, 1-1. Ha habido una jugada de VAR que han podido anular el gol de Rubén Neves. Era legal, un gol antes del gran tiro de Rubén Neves de fuera del área. El jugador que le centra, o sea, la que le pasa el balón, podía estar en fuera de juego. Pero ha habido un momento en el que nos han enseñado cómo tiran las líneas.
Las líneas del fuera de juego.
Absolutamente espectacular.
Sí. La línea del fuera de juego, la verdad es que es brutal. Sí, sí. Brutal. Pero hay que verlo, no se puede explicar muy bien.
Nuestro compañero técnico, Mario Varela, es verdad. Nosotros, ellos ya, el primer año de VAR, van mejor que nosotros en el segundo.
Obviamente. También es verdad que error histórico lo del año pasado, que fue clamoroso que la Premier League, con todo el dinero del mundo, tardase tanto en aplicarlo. Hubo unas quejas tremendas, eso fue clamoroso, pero es verdad que este año, ya poniéndose las pilas, lo están aplicando muy bien y muy rápido.
Ya falló un penalti Pogba, ¿eh? Sí, todo hay que decirlo.
Pero que...
O lo ha parado Rui Patricio.
Eso es que se va, ¿no?
Yo pensaba que lo había parado, que el mérito de Rui Patricio me ha...
Eso es que se va.
Me ha explicado Paul Tenorio que...
Muy centradito y luego a la altura perfecta de un portero, que es un metro del suelo, que es donde van las manos.
Yo a Paul Tenorio le veo en el Millwall, ¿eh?
Sí.
Bueno,
Paul Patricio.
Os pido que os quedéis 6 minutitos, 7, quizá 5.
6:30.
Porque taxímetro, viene la sección de los fichajes de Pedro Blanco y viene siempre con una recomendación de una compañera / compañero de la redacción. Y la de hoy nos la trae nuestra compañera de los servicios informativos regionales, Sara Becerro.
Buenas noches, compañeros, y un saludo a todos los oyentes de este programa. Dani Blanco me ha pedido que sea yo hoy la encargada de que os diga la canción que me recuerda al verano, y sin duda me quedo con Fantastic Shine de Lofos Lesbian, una canción que huele sin duda a verano y que no puede pasar ni un verano sin que la escuche.
Bueno, yo creo que acierto, ¿eh? Acierto más que fallo, ¿eh?
La probamos porque ha habido algunas...
Sí, pues bien, pues la de mañana va a ser tremenda. No, pero bueno.
A mí me gusta la de Sony y Selena, Yo quiero bailar.
Claro, pues cuando te toque recomendar...
Pero me voy a tocar.
Que voy a pedir a los contertulios recomendar...
Yo voy a pedir que me mandes el audio antes de venir a la tertulia por si igual...
Espera un momento, que Pedro quiere hacer su sección, Dani. Pues,
claro, voy a convencer a Juanma de Rodríguez para que haya esa sección y ya verá lo que me va a decir, me va a mandar a paseo. Es de 2013.
2013, efectivamente.
Y pasaron cosas en 2013.
Pues sí, por ejemplo, una final de la Copa Confederaciones entre España y Brasil. Hombre. Segunda consecutiva que... Bueno, segunda Confederaciones que jugábamos. Hombre. Y 3-0 que nos cascó.
Se empezó a caer
Brasil.
Menuda soba.
Ahí la selección se empezó a caer.
Un ambientazo en el campo. Y luego Brasil le metieron...
Ayer entramos un penalti.
Al año siguiente Brasil la meten 7.
Cargó todo el mundo contra Arbeloa como si fuera el culpable de esa final de Confederaciones. Y luego España, un año después, hacía el ridículo más absoluto del Mundial de Brasil.
Y Brasil.
Sin Arbeloa. Sí,
y también, por ejemplo, que Tito Vilanova, que anunciaba que no seguía en el Barça y de urgencia se fichaba al Tata Martino, que bueno, pues, luego todos vimos ese año que se llevó el Madrid la décima, también la Copa del Rey y la Liga del Atlético.
Desgraciadamente,
de Madrid.
Un año después, Tito Vilanova fallecía y es verdad que ya estaba muy enfermo. Y tuvieron que traer a Tata Martino y así salió lo de Martino.
El experimento.
Es verdad que...
Gran año para el Madrid. Sí, sí, sí,
sí. ¿Eso qué es? Ah, esto es otra cosa. ¿Qué ha pasado hoy en el mercado?
Pues bueno, vamos a destacar que tampoco ha sido un gran día en el mercado y nos marchamos hasta el Arsenal, hasta Londres, que está cerca de allí, bueno, ha estado en el estadio Javi Torrent.
Yo estuve el sábado en el Emirates, que es para lo que había venido a hablar aquí,
mal,
y me has preguntado.
¿Aplaudiste a Ceballos?
Aplaudí a Ceballos, ¿no? Y canté, porque ahí el cántico ahora es Dani Ceballos.
Bueno, vale, ya se ha convertido en un ídolo.
Cantaste con ellos con acento
inglés. Canté con ellos.
El Emirates es como un Wembley de hacendado.
Sí, sí, sí.
Pues es que el Augsburgo ha fichado al lateral diestro suizo, Stefan Lichtsteiner, 35 años, como agente libre y firma.
Me gustaba mucho, pero no está para
Augsburgo por una temporada.
El pro era valor seguro.
Pintaba bien Lichtsteiner.
Tuvo 2-3 años en la Juve.
Muy bueno.
Sturridge, que continúa sin equipo y el que se le acerca es el Trabzonspor de la Liga Turca.
Va a ganar dinero ahí.
Sí, si ha encontrado su perro, ¿no?
Ya sé eso.
Luego, por ejemplo, Javier Ontiveros, ex del Málaga, que ya ha pasado el reconocimiento médico con el Villarreal y que va a jugar sus primeros partidos en la Liga Santander.
Buen futbolista. Cierto,
¿sabes qué puede suceder de forma indirecta con ese fichaje? Que Ndiaye, jugador del Málaga, venga al Getafe y el Getafe me han decedido a Lazo, que fue cedido al Lugo el año pasado, al Málaga.
Están en Málaga, aparte de en feria, metiendo muchísima presión al dueño porque...
Sí.
El otro día acabaron con una entrevista profesionales, ¿no?
Y una entrevista al Diario de Marca para calmar un poquito el ambiente porque tenía y tenía mala pinta.
Hablando de los millones que se ha dejado, básicamente, para que no le...
Así que vamos a ver si
para generar empatías con la afición, en plan de, me he gastado aquí 3 cifras de mi bolsillo.
Esto no es un fichaje, pero sí es información, y es que el director deportivo del Milan ya está en Madrid. Y la prensa italiana dice, esto ya podemos especular aquí,
Angelito,
que ha venido a por Angelito Correa, efectivamente, o a por Mariano, o incluso los dos.
Alguno tiene que venir, porque al Milan, aunque ya los bandazos del Milan son
Mariano, históricos. Mariano.
Por lo de Correa afectaría probablemente a Valencia.
Efecto dominó total.
Rodrigo, queda mucho hasta el 2 de agosto, va a haber movimiento.
Pero sí, no, Valencia.
Si alguien piensa que eso no va a acabar así.
En Italia se va a mover el mercado de los grandes.
Luego una noticia que hemos publicado también en Libertad Digital sobre Mario Balotelli, el delantero italiano que,
Super Mario,
que jugó en la Azzurra, presentado con su nuevo equipo, el Brescia.
Brescia.
Que está en la Serie A.
De Guardiola y Roberto Baggio.
Hubo algún problemilla Guardiola por allí.
Ha dicho que quiere volver a la selección y que lo va a conseguir este año.
Pues bueno, el Brescia es un buen equipo, ¿eh? Bueno, una buena escuadra per Balotelli.
Pues Balotelli es una moneda al aire, la verdad. Sí. Puede volver un día a la selección, marcar 3 goles y... No.
En el Niza no riñó mal, en Marsella a ratos.
Sí, pero bueno, que es fogonazos. O sea, yo creo que... Por condiciones sí, pero fiable pero no es.
Él es de ahí, o sea, él creció ahí, es sí, un poco su... Sí. Es un poco como su Vigo.
Está en su entorno un poquito.
Lo que le faltaba ya, estar con los colegas ahí jugando al fútbol. Lo mejor tenerle lejos.
Sí, no, nada, también es verdad.
Ya sabéis que a mí me gusta un poco hacer el fichaje random del día, esta vez es por el equipo, porque el Al-Arabi ha fichado al defensor español Marc Muniesa, del Girona, ¿no? Como agente libre. Hoy ha sido agente libre y firma hasta 2021. O sea que Marc Muniesa se va al Arabi.
Estaba fichado el verano pasado por el Betis, se truncó y mira, ahora está... Claro, ahí no le pagarán mal.
Le entrevistamos aquí, Juanma, cuando estaba en el Stoke.
Sí.
Además, un tío majísimo que no contactábamos con él y en un momento determinado nos manda él una llamada y en forma... O sea, primero WhatsApp y luego llamada. Me había llamado a mí, soy Marc Muniesa.
Futbolista llamando a los medios de comunicación, sí. ¿Queréis entrevistarme?
Sí, sí,
por favor.
Sí.
Es maravilloso la historia.
Me acuerdo cuando debutó Muniesa.
Estoy llorando.
Debutó esto y le expulsaron y hablaban de él como el nuevo Puyol y tal.
Uno de esos canteranos como Boyan que le ha afectado demasiado la carga del ADN Barça.
Pero eso pasa mucho, ¿eh? Aparece uno con los pelos alborotados. El nuevo Puyol. Aparece uno moreno, el nuevo Eto'o. Aparece... Y porque tenga el pelo igual, aunque de otro color, no tiene por qué ser Puyol. A lo mejor se parece a Lenglet. Sí. O sea, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, que nos engañamos mucho a nosotros mismos.
No te preocupes, no me voy a dar todos, es con alguno más, pero vamos.
Y el Girona, claro, ha tenido que fichar y lo ha hecho al central uruguayo Santiago Bueno, que viene del Barça B.
Sí.
Y, también era agente libre hasta 2024.
Ayer Stoney, por cierto, no convocado. Hay que recordar que
Stoney Girona,
ha marcado 40 goles en las últimas dos ligas y son
7 millones y medio, efectivamente. El Alcorcón ha fichado al mediocentro portugués Reco, de 24 años, también como agente libre de la academia.
Es un fenómeno.
De la académica. El Cagliari, que ha obtenido la cesión hoy de lateral izquierdo italiano Luca Pellegrini, de la Juventus, 20 años, una temporada. Bueno, pues se refuerza así el equipo y saca más la Juve, ¿no? Tiene un exceso de plantilla.
Equipazo la Juve.
El Almería, que ha fichado al medio defensivo serbio, Radosa Petrovic, del Sporting de Portugal, 30
muy bueno.
años,
muy bueno.
a 2022.
Muy combinativo, fuerte.
Oye, no, o sea,
No boicoteé la sección del pobre Pedro.
Pero... Estoy es un buen jugador.
Petrovi no lo has visto jugar en tu
lo
vida.
Lo has visto tú, Dani.
Tiene 30 años. Yo me lo creo. Pero 21.
En los Blazers le vio.
Sí. Los Blazers y luego los Nets. Y desafortunadamente.
Luego, por ejemplo, seguro que os acordaréis de Gemed, el delantero israelí.
Omer Gemed.
De Mallorca. Del Mallorca, sí, obviamente. Sí. Y que también jugó recientemente contra España en una clasificación para la Eurocopa.
Yo era más de Jaime Revivo.
Pues ha fichado por el Charlton Athletic de
uno
frente
más,
el Birmingham.
Uno más, elige, que nos quedamos sin tiempo.
Pues nada, la Cultural Leonesa, que obtiene la cesión del extremo argentino Gabriel Gudiño, que viene de San Lorenzo por 27 años.
Qué presión te he metido ahí.
Como ¿le has visto que diga nombre ahí?
Pues fíjate, derecha, no. Dani, que era el último de la lista. O sea que hemos quedado genial.
Exacto.
La verdad es que en León van a disfrutar muchísimo con Gudiño.
Sí. Y en Ponferrada, con su equipo. Ayer la Ponferradina perdió en Cádiz, pero tiene buen equipo Bolo. Sí. John Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina.
¿Sabes por qué a John Pérez le llaman Bolo?
No.
Ahora te lo cuento.
Pero me lo vas a contar, ¿no?
Sí.
Gracias, Pedro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Gracias, Paul.
Un abrazo a todos.
Gracias, Javi.
Adiós.
Te veo el miércoles,
correcto. 12:09, pausita mientras suena este Fantastic Sign de Love of Lesbian. Elegido por Sara Becerro, seguimos en el primer palo, aquí en el radio.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio. El primer palo con Dani Blanco es radio.
Seguimos en el primer palo y quería, en esta primera jornada de liga, después de la tertulia que hemos tenido habitual, pues hablar con el jefe de deportes del Grupo Libertad Digital, Guillermo Domínguez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ya ha vuelto de vacaciones, ¿no?
Sí, aquí. Ahora casi necesitando vacaciones de las vacaciones.
De las vacaciones.
Eso es.
Un poco en plan reflexión, ¿qué te ha parecido esta primera jornada de liga? Ha habido cosas muy interesantes. Ha perdido el Barcelona. Y hacía 11 años que no perdía en su debut el Barcelona, desde 2008 que perdió en Soria un partido de liga. Y ha perdido también por 1-0 ese marcador. Y han ganado el Madrid del Atlético, que yo creo que es lo más destacado. Sí. Aparte de jugando como han jugado cada equipo, que ahora pasamos a diseccionarlo, pero lo más destacado es que el campeón, el que era el gran favorito de la competición, lo sigue siendo, me parece.
Sí, sí, lo es.
Pero ha perdido el primer partido.
El resumen que se podría hacer, Dani, es que hay varias cosas que no han salido como se esperaban, ¿no? Por ejemplo, que el Barça pinchase en San Mamés, gran sorpresa. También podríamos considerar que el Real Madrid podría pinchar, ¿no?, perfectamente el sábado en Balaídos y, en cambio, pues en una demostración de control acabó sacando los 3 puntos frente a un Celta de Vigo que le puso difícil las cosas en la primera mitad hasta que llegó ese golazo de Toni Kroos ya en la segunda parte, ¿no? El Atlético de Madrid, pues también jugando muchas veces al 1-0, un partido duro, ¿no?, en el que hubo 2 expulsados, 1 por cada bando, luego lo comentamos también con detalle, con esa nueva normativa con el talón de Aquiles.
Claro.
Y la verdad es que sí, lo más inesperado, desde luego, la derrota del Barça en San Mamés y, bueno, pues el Real Madrid, que después de una pretemporada bastante floja, pues demostrando que oye, que tiene banquillo, que puede hacer cosas importantes en la Liga y que, desde luego, este año, pues el equipo de Zidane no va a entregar en bandeja, ni mucho menos, el campeonato a las primeras de cambio.
Muy serio el Madrid, ¿eh? Contundente en partes del partido.
Sí, sobre todo, bueno, a raíz del 0-2, ese golazo de Toni Kroos, luego llegó el 0-3 con esa gran jugada colectiva. ¿Sí? Y es verdad que, bueno, el VAR haciendo también su aparición, si no llega a ser por ese gol anulado al Celta justo antes del descanso. Por cierto, muy desafortunado Odriozola, que fue, sí, para mí de largo el peor de un gran Real Madrid en líneas generales, pues si no llega a ser por el VAR, el Celta hubiera empatado y tal vez hubiera sido la película bastante distinta en la segunda parte. Pero bueno, al final yo creo que el resumen es que el Real Madrid supo controlar la situación, supo sobreponerse también a las adversidades y gracias al VAR y a los destellos individuales de jugadores como Toni Kroos, Gareth Bale también, que fue decisivo después
Bale,
de... Sí, muy bien Bale, teniendo en cuenta que pues hasta hace menos de un mes estaba fuera del Real Madrid y ahora pues puede erigirse nuevamente en un hombre importante en el esquema de Zidane, ¿no?
Es verdad que el Madrid gana contundentemente, el Barcelona pierde, el Atlético gana de aquella manera. Es el viejo Atlético de Madrid, aunque tenga jugadores nuevos, que bueno, le ha dado buen resultado.
Con el nuevo ídolo de la parroquia rojiblanca, un Joao Félix descomunal, que gracias a esa acción, pues se ganó a toda la parroquia colchonera, se la metió en el bolsillo, aunque bueno, luego desafortunadamente para el Atlético, Morata no pudo convertir ese penalti, o mejor dicho, se lo detuvo un magnífico David Soria, eso es. Así que, bueno, Morata, sí que es verdad que a lo mejor, viendo el equipo que tiene Simeone ahora mismo, la gran plantilla, Diego Costa se va a quedar fuera muchos partidos. Va a haber ahí pues mucha rotación con Diego Costa, Álvaro Morata, Joao Félix está llamado a ser el nuevo Griezmann. Y vamos a ver qué pasa también en el centro del campo, un centro del campo también muy potente, el Atlético de Madrid, Saúl, Coque, Tomás, que sorprendentemente ayer titular también. Pero luego también tiene a Héctor Herrera, Lemar, así que la verdad es que piezas importantes y se han ido muchos jugadores importantes del Atlético de Madrid, Griezmann, Juanfran, Godín, Rodrigo, pero también han llegado muchos refuerzos que están llamados a hacer grandes cosas en este Atlético de Madrid.
Quería comentar el tema arbitral. La primera jornada ya hemos tenido, lo hemos comentado en la hora de tertulia que hemos tenido ahora en el primer palo, pero... Va a dar mucho que hablar la norma del tendón de Aquiles.
Sí.
Que no es una norma literal de la federación, que es una recomendación, un PowerPoint que le pusieron al Comité Técnico de Árbitros y que el Comité Técnico de Árbitros mandó a los periodistas y a los futbolistas para que sepamos que hay recomendación de que todas las entradas, sean intencionadas o no, al tendón de Aquiles sean tarjeta roja directa. Pero yo me pregunto, el que haya jugado medio partido de fútbol, no ni uno entero ni dos,
sí.
Es muy complicado cuando estás defendiendo detrás de un jugador.
Tienes un jugador que a lo mejor puede ser más rápido, es verdad que con el balón no tienes esa rapidez, pero bueno, hay jugadores rapidísimos, ayer Joao Félix lo demostró, y bueno, pues en este caso Modric y Jorge Molina son los primeros damnificados por esta nueva normativa que va a seguir trayendo cola, pues yo creo que durante unas cuantas varias jornadas, hasta que ya pues dejemos de levantarnos con tanta, o llevarnos con tanta seguridad, las manos a la cabeza, pero sí que por lo menos los primeros meses de competición, septiembre y octubre, nos vamos a seguir sorprendiendo por acciones que efectivamente van a generar polémica.
Y Jorge Molina y Modric, que van a poder decir en 5 o 6 jornadas, van a poder decir, nosotros fuimos los primeros y no has expulsado tú a este dentro de 2 meses por algo que yo hice en la primera jornada. Y es verdad, tendrán razón, pero como les han cogido como conejillo de indias en las primeras jornadas, habrá jugadas así. De hecho, esta jornada, a Gabriel Paulista, un jugador de la Real, que no recuerdo quién es, me parece que fue Oyarzabal en una acción fortuita, y a un jugador del Valladolid ayer, Alcaraz, le hicieron lo mismo y no les expulsaron, porque ahí consideraron pues que a lo mejor no era tan intencionado, que ya digo que
el
no tiene...
El árbitro, en este caso, por ejemplo, en Balaídos, Estrada Fernández, y también el VAR, porque el propio colegiado catalán tuvo que recurrir al videoarbitraje para poder expulsar luego a Luka Modric, así que, pues efectivamente, sí, va a haber polémica, pero bueno... Es una de las tantas normas nuevas, ¿no? Como, por ejemplo, lo del saque de portería, con los dos defensas ahí dentro del área. Y, bueno, pues poco a poco nos iremos acostumbrando, Dani. Pero sí que es verdad que el campeonato no ha hecho más que empezar. Y, pues, obviamente muchas sorpresas para los aficionados que todavía están en la playa disfrutando del sol, de la hamaca y, bueno, pues...
El aficionado que está desconectado y que en la cuarta jornada se ponga el fútbol, diga, ha cambiado, este deporte ha cambiado.
Efectivamente, llega a su puesto de trabajo en el mes de septiembre y de repente se encuentra con que hay muchas novedades en la liga.
Sí.
Y, pues, por eso digo que también va a costar que nos habituemos a la norma.
Ya, hemos visto en Inglaterra un gol anulado. Desde mi punto de vista, demencial completamente al Manchester City, pero no por nada, sino porque la regla de la mano involuntaria a un delantero va a traer también muchísimas circunstancias.
Sí.
El otro día el jugador del City no quiere darle bajo ningún concepto con la mano, pero como ahora un delantero no puede dar un pase o no puede tocar la pelota con la mano bajo el riesgo de que sea acción anulada, pero eso va a dar también que hablar. Esa regla de la mano en ataque no la hemos visto en ningún partido de la Liga Española en esta primera jornada. Sí, hemos visto penaltis que sí siguen siendo polémicos, dudosos, uno al Español que no se le pitó ayer.
¿Te acordarás de ese gol del Kun Agüero al Recreativo de Huelva. Fue hace ya unas cuantas temporadas.
Bueno, fue una mano clara, efectivamente, que no vieron. Que no vieron en su momento. Bueno, pues...
Pero bueno, la verdad es que, bueno, al margen de Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, pues una jornada que ha dejado también pues victorias sorprendentes. La de Osasuna, por ejemplo, en Leganés. También la del Valladolid en el Benito Villamarín. Y bueno, pues el Sevilla, que tiene buena pinta.
Buena pinta. El empate de Granada buena pinta. En Villarreal a 4.
Sí, sí, una locura. Un partido absolutamente loco de estos que nos gustan a los aficionados.
Menos sorpresa, pero el Mallorca recién ascendido ganó en casa, pero es en casa. Puedes debutar
Valencia
en casa.
Que pudo golear y al final terminó sufriendo para empatar contra la Real Sociedad. Así que... Bueno, la verdad es que este campeonato tiene muy buena pinta y se presenta apasionante, Dani.
Muy bien, pues quería esta primera reflexión en la primera jornada de Liga de Guillermo Domínguez. Gracias, Willy.
Un placer.
La verdad es que no hemos recordado, bueno, lo hemos recordado al principio del programa, las lesiones. Es verdad que Dembélé ya nos ha contado Sergi Nino que tiene 5 semanas por esas molestias musculares. Es cierto que no tiene suerte Dembélé y como han contado Rodrigo Marcial y Javi Torres en aquel primer partido del debut de Dembélé en Getafe, con un gesto nada que fue minúsculo, pues estuvo prácticamente 4 meses de baja. Pero ha habido otra baja esta jornada en primera división, la de Borja Iglesias, que debutaba en el Betis, y el parte médico del conjunto verde y blanco habla de esguince de tobillo, que habitualmente es para 3 semanas, un mes, un poquito más, pero el Betis ha dicho que según evolucione van a valorar la baja de Borja Iglesias. Pero fíjense, en la primera jornada, en el primer partido de Borja Iglesias como jugador del Betis, lesionado. Por cierto, que hay que destacar, y ya lo hemos dicho también en la tertulia y en el programa a las 6:30 de la tarde, en el bloque de deportes de la tarde de Dieter, el buen rendimiento de los 3 ascendidos esta jornada en primera división. Ganó el Mallorca, 2-1 al Eibar, ganó Osasuna, 0-1 en campo del Leganés, y empató el Granada a 4, después de remontar un 4-2 prácticamente en la recta final del encuentro. 12:24, 11:24 en la Comunidad Canaria, una pausita y terminamos el programa.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco, agua, bombón helado! Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com, 900-84-1028.
¡Señora, que soy mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Últimos minutos del programa para recordar también lo que ha pasado en Vigo. Parece que no gustó mucho a la directiva del Celta la rueda de prensa que dio Fran Escribá después de perder 1-3 ante el Madrid el otro día, el sábado, en Balaídos. Bueno, parece que una de las frases de Fran Escribá, mañana se lo quiero preguntar a Alfredo Somoza, una de las frases de Fran Escribá debió ser algo así como: la apuesta por la cantera es bonita en el club, pero nos limita como jugadores o como equipo de fútbol en primera división. Y la directiva le ha respondido diciendo en un comunicado que no fue la mejor rueda de prensa de Fran Escribá. La primera jornada de Liga apunta ya mal en el Celta, derrota y malas caras, malos rollos entre directiva y el técnico del conjunto, el técnico valenciano del Celta de Vigo, el Celta que recuerden perdió 1-3 contra el Real Madrid y que tiene embalaídos al Valencia en un complejo comienzo de temporada, comienzo de liga en la primera división. Hemos tenido un programa en el que hemos hablado de la primera jornada de liga, de la resaca de esta primera jornada, recuerden, con esa, bueno, ese viejo Atlético, aunque es un equipo más nuevo, juega prácticamente como siempre, la contundencia del Madrid en Vigo, nos ha dicho Isidoro San José que todavía no le gustan cosas, y es verdad que todavía hay por pulir ciertas cosas, y la derrota del Barcelona en Bilbao con, con la falta de Messi, pero con algún momento de juego malo por parte del Barça, que mereció perder el partido, o por lo menos no ganarlo en el encuentro del viernes pasado. Hemos hablado de el famoso tendón de Aquiles, esa regla va a traer, para empezar, quebraderos de cabeza a los colegiados y unas conclusiones un poco llamativas después de esta primera jornada de liga, porque es verdad que Jorge Molina y Modric no tienen ninguna intención y han sido los expulsados. Sin embargo, Jan Uzaj en la Real por una entrada Bautista y Alcaraz en el Valladolid por una entrada un jugador del Betis tampoco fueron expulsados, más o menos siendo la misma acción. Toda esta semana vamos a valorar si es definitivamente un farol lo del Barcelona con Neymar, si hay oferta, si han llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para esa cesión con opción de compra. El que ha llegado a un acuerdo con el Barcelona, pero no es una obligatoriedad de compra, es el Bayern con Coutinho, es una opción que se guarda el Bayern por 120 millones el 30 de junio del 2020. Recuerden que paga el pase, 8,5 millones, paga toda la ficha de Coutinho, el Bayern de Múnich, 13 millones de euros aproximadamente, y se guarda esa opción de compra para el verano. Javi Torres nos ha comentado que está muy contento con Joao Félix, que puede ser el nuevo Paulo Futre, la nueva estrella del fútbol español. La verdad es que hizo buenos minutos el tiempo que estuvo. Recuerden que tuvo que retirarse por unos calambres. Y quiero tener un recuerdo en estos minutos, en este minuto y medio, para dos entrenadores que tienen un pequeño problema físico. Mauricio Sarri está de baja por neumonía, lo ha comunicado la Juventus. Esperemos una prontísima recuperación para el técnico napolitano de la Juventus. Y David Blatt, un técnico que tiene un anillo con los Cavaliers de Cleveland, un auténtico maestro de los banquillos, Maccabi, Olympiacos, está ahora con, bueno, ha comunicado hoy que tiene esclerosis múltiple, una enfermedad fastidiada también, todo lo mejor para el gran técnico norteamericano. Esta semana va a dar mucho que hablar, seguiremos pendientes de los fichajes, seguiremos pendientes de la primera jornada de Liga. Mario Varela estuvo en la parte técnica, gracias a Alfredo Somoza, Guillermo Domínguez, Pedro Blanco, que estuvieron en la producción. Mañana, más el primer palo a las 11, ahora Eva Guillamón, a media luz, en la sintonía de Radio. Que descansen. Buenas noches.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.